Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Pasan de las 12 en punto del mediodía, aquí seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid, y yo creo que ya va siendo hora de echarle un último vistazo al juego de agudeza visual.
Anteúltimo.
¿Por qué?
Porque penúltimo no es. Ya me dijiste que no dijéramos esto, así que anteúltimo, porque la última ya pasa a la 1:05, que damos la solución.
Bueno, sí. Bueno, venga, va.
Para los que llegáis así un poquito tarde en este día, ya sabéis que en X, @ buenos días OM, tenemos nuestro reto diario. Hoy es una estantería que se ve en una foto. La hemos dividido en tres, la estantería, la parte de la izquierda, la del centro y la de la derecha. Se nos ha escondido un gato. ¿Dónde está el gato? ¿En la izquierda, en el centro o la derecha?
Yo sigo sin ver el gato.
¿Ya?
Chico.
Bueno, pues a la 1:05 te diré dónde está. Pues los oyentes sí lo han visto, ¿eh?
¿Ah, sí?
El 45% dicen que está en la estantería de la derecha.
Ah, bueno.
45%. Sí. Es lo que está en cabeza. 36% que en la izquierda y un 18% en el centro.
¿Pero cómo es posible que la gente vea el gato?
Ven gatos por todos lados, ya digo yo.
En cualquiera de los tres lados de la
que
estantería.
Es imposible que solo hay un gato.
Solo hay un gato.
Uno, nada ya. Más. Pues, y que está o en la izquierda, en el centro o en la derecha. No puede estar en los tres al mismo tiempo. No.
Ya.
No.
Es una cosa un poquito rara, pero bueno.
Echadle un vistazo.
Si todavía no habéis, no os habéis lanzado a la búsqueda del gato, todavía estáis a tiempo, hasta la 1:05.
Hay que cazarlo antes de la 1:05.
Hay que averiguar dónde se esconde el gato. Si en el lado izquierdo, en el central o en la derecha de esa estantería, que podemos ver en X, en @ buenos días OM y en Facebook.
El reto OM.
Muy bien, Carlos. Vente un poquito antes,
sí,
porque
que hoy
os, a ti y a Manuel Asco,
sí,
os voy a ceder una parte del programa.
Bueno, vale.
Venga.
Vendremos de realquilados.
Venga, realquilados, perfecto. Gracias, Carlos.
Hasta luego.
Bueno, pues acabamos de estrenar año y este año hay quien dice que iba a ser un año muy afortunado porque, entre otras cosas, es un año cuadrado. ¿Por qué digo esto del año cuadrado? Bueno, tiene su explicación matemática, una explicación que le vamos a pedir que nos ayude a interpretar Agustín Carrillo de Albornoz, que es secretario general de la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas, de la FESPM y coordinadora además de las pruebas Canguro Matemático 2025. Agustín, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿por qué se dice que este es un año cuadrado?
Bueno, es un año cuadrado porque se obtiene a partir del cuadrado de un número. En este caso, si hacemos 45 por 45, es decir, 45 al cuadrado, tendríamos, el resultado sería 2025. Entonces, siempre que se dan estas circunstancias, como el cuadrado para matemáticos griegos en la antigüedad era una figura perfecta, pues
sí.
De ahí viene que este año es un cuadrado, es un año cuadrado y por tanto se espera que sea un año de bonanza y de buena suerte, ¿no?
Bueno, lo sabemos por años cuadrados anteriores, ¿han sido buenos años o no lo hemos comprobado?
Sí, por supuesto. Es decir, el anterior sería el 44 al cuadrado, y el 44 al cuadrado, el resultado es 1936.
¡Madre mía!
Si el año fue bueno, mejor no pensarlo, ¿no?
Pues casi mejor no volver. volver a pensarlo, por Dios. Bueno, es verdad que esta anécdota de que ser el próximo es el año 2116.
Exactamente, sería 46 al cuadrado.
Ya.
Y el siguiente, 47 al cuadrado, sería 2209. Y por eso está apareciendo en muchos sitios que muchas de las personas, o la mayoría de las personas que vivimos en la actualidad, pues no, este será el único que vamos a poder ver, porque llegar hasta 2116 va a ser un poco complicado, ¿no?
Bueno, quita, Agustín, todos tenemos la intención, ¿eh? De llegar, o más incluso. Pero es verdad que, claro, cada vez se distancian más en el tiempo los años cuadrados. Eso está claro, ¿no?
Eso es. Lo que pasa es que siempre que ocurren con cualquier año, ¿no? En este caso cuadrado, pues tiene más repercusión, ¿no? Pero siempre por lo menos en los matemáticos buscamos cómo descomponer ese año, ¿no? Es decir, el resultado de las cifras de ese año, obtener propiedades que digan, bueno, pues que permitan trabajar también con los chicos en el aula, ¿no?
Claro, no, hombre, es lógico que aprovechéis este tipo de anécdotas para arrimar el asco a vuestra sardina, quiere decir, para que los más jóvenes, en fin, tengan un poco de interés o más interés por el mundo de las matemáticas. Que, por cierto, ¿cómo está en estos momentos? Quiere decir, ¿las matemáticas siguen siendo esa asignatura que algunos llegamos a odiar con toda nuestra alma, o cada vez los jóvenes se van familiarizando más con esta disciplina?
Bueno, la fama cuesta trabajo que se pierda, ¿no? Y en este caso la mala fama, pues muy complicado, ¿no? Por más esfuerzos que se hacen por parte del profesorado, por parte de todo el ámbito educativo, y en este caso en la parte que nos corresponde a la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas y a todas las sociedades que la componen, siempre estamos intentando hacer cosas nuevas o innovar, ofrecer al profesorado recursos para que puedan cambiar su forma de trabajar y, en este caso, cambiar también la percepción que de las matemáticas se tiene en la sociedad en general.
Bueno, es cierto, Agustín, que esa Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas, de la que eres secretario general, lleváis años intentando hacer actividades, bueno, que consigan hacer más atractiva y más accesible las matemáticas. Y ahí está, por ejemplo, el concurso Canguro Matemático, que este año presenta alguna novedad, ¿o cómo va a ser?
Bueno, la federación, este es el tercer año que organiza el concurso, ¿no? Porque antes lo tenía asignado a nivel interno, se lo asignan desde una organización internacional, lo tenía un equipo de profesores de Valladolid, y ya desde el año 2023 asumimos esta organización en la federación. En los dos años anteriores, 23-24, convocamos solo para secundaria y bachillerato.
Sí.
Y este año lo que queremos es hacer extensivo esto a primaria también. Este tipo de concurso en el que se intenta que los chicos tengan un día en el que el reto sea resolver problemas que se les plantean de opción múltiple, que muchos de ellos no requieren fórmula, o la mayoría casi no requieren fórmula, sino un poco de intuición y de picardía para ir descartando soluciones y encontrar la respuesta correcta. Pues este año lo hemos hecho extensivo a quinto y sexto de primaria, con la idea de ir ampliando al resto de cursos de primaria también.
Pues está muy bien. Estamos hablando de un concurso en el que a nivel mundial participan más de 1 millón de alumnos, por lo tanto, en fin, moviliza a mucha gente joven. ¿Cómo estamos en relación con otros países? Quiero decir, de nivel matemático.
En este caso, en el Canguro no hay comparación de resultados entre unos países y otros. Porque además, aunque la base de los problemas que se plantean es la misma para la mayoría de los países, luego en cada lugar hacemos algunos cambios, ¿no? Es decir, nosotros, por ejemplo, en la mayoría de los países la prueba se hace para dos cursos. La prueba que hay para primero y se hace para el primero y segundo de la ESO es la misma.
Sí.
Y nosotros, sin embargo, la diferenciamos. Con lo cual, queremos que cada curso participe con el alumnado de su nivel, ¿no? Y por eso no hay después comparación en el resto con el resto de países. Sí es verdad que es una prueba que tiene mucha tradición en más de 100 países. Hay más de 100 países que participan. Hay una organización internacional que supervisa todo lo que se está haciendo, que los problemas se plantean por propuestas que se hacen desde cada uno de los países que participamos, y en una reunión previa en la que se selecciona de 2.500 o 2.000 problemas que se presentan, cuáles son los que se consideran más adecuados.
Sí.
Y esa, la idea es, es decir, plantear unos problemas que sean interesantes con distintos niveles de dificultad, es decir, no todos muy difíciles, ni tampoco todos muy muy fáciles de resolver, y para que cada chico, cada chica que participe tenga opciones de salir contento, ¿no? Es decir, que no salga decepcionado.
Bueno, aparte de este concurso, de esta, digamos, de esta prueba, en la que participan, ya digo, muchísima gente a nivel mundial, también a nivel nacional, las matemáticas tienen sus días propios, también hay días importantes. Aquí siempre hablamos, por ejemplo, el 14 de marzo del Día del Número Pi,
sí,
que
bueno,
es un
ya,
clásico.
Sí, lo que pasa es que el Día del Número Pi se ha convertido ya en el Día Internacional de las Matemáticas, por una
claro.
declaración de la UNESCO, ¿no? Porque es justo 3/14 en anglosajón, es decir, el 3 de marzo, el 14 de marzo,
14,
sería
sí.
el 14 de marzo, sería el que antes aquí y en muchos países se celebraba como Día de Pi, pero ya desde hace varios años es el Día Internacional de las Matemáticas. Y es más, cada año se dedica con un lema, ¿no? Este año es la creatividad. Está dedicado a creatividad y arte en matemáticas. Y sí, es uno de los días. Luego hay otro día, el 11 de febrero, el Día de la Niña y la Mujer Científica.
Sí.
Y también el 12 de mayo, el Día Escolar de las Matemáticas.
Sí, que también creo que tiene el lema ya para este año.
Sí, este año va a ser sobre magia y matemáticas.
Fíjate.
Lo que vamos a hacer. Ese se organiza casi directamente por la Federación. Y cada año también se elige un tema, se elabora un cuaderno por una persona a la que se designa para hacerlo, con propuestas de actividades para llevar al aula. Y en este caso es buscar la magia que hay o los trucos de magia que tienen base matemática, ¿no?
Bueno, tenemos días dedicados a las matemáticas y luego hay una serie de números que por diferentes motivos tienen su propia distinción, y tú de esto sabes un montón, porque tienes un libro que se titula Números distinguidos en matemáticas, su historia y sus aplicaciones. De todos esos números, ¿cuál es tu favorito, Agustín?
Bueno, pues yo creo que para todo el mundo es el número pi, ¿no? Porque es el más cercano, pero bueno, ahí aparecen otros números, como son el número E, el número de Euler, es decir, aparecen las proporciones, el número áureo, el número de bronce, es decir, todos los números metálicos, y hay otros números que son menos conocidos, que también tienen su interés y han tenido su historia a lo largo de las matemáticas, ¿no?
Bueno, pues ahí está ese libro. Y ahí está todo un año por delante para inculcar a los más jóvenes su amor por las matemáticas. Cuando uno las entiende bien, es verdad que las matemáticas pueden ser muy entretenidas. Aquí el problema, sobre todo, suele estar en explicarlas bien. Y de esto sabe mucho Agustín Carrillo de Albornoz, secretario general de la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas, a quien agradezco mucho que haya estado con nosotros hoy, que es hoy es el primer martes, ¿no?, de un año cuadrado, porque 2025 es el cuadrado de 45. Muchísimas gracias y que tengas un año cuadrado redondo.
Igualmente para vosotros, muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Llega a Madrid 101 Dálmatas, The Show, en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío. Entradas ya a la venta en laestacion.com.
Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid. De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
El mejor restaurante que puedas imaginar es tu casa. Y para que así sea, el Asador Villaranda es tu fiel aliado. Asados en horno de leña al estilo segoviano. Llévatelo a casa y guarda nuestro secreto.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Barato, me salió barato, aunque me quedé en la calle.
Pero pistoletazo de salida, una de las campañas de rebajas más relevantes del año, las rebajas de invierno. La llegada de los Reyes Magos ha dado paso desde hoy mismo de forma generalizada, porque luego ya sabemos que cada uno es muy libre de poner las rebajas cuando quiera, pero en fin, es tradicional que hoy se dé, como decimos, ese pistoletazo de salida. Bueno, en una de las calles más comerciales de Madrid, y donde seguro que mucho madrileño y turista o visitante, aprovechando la ocasión, se encuentra en nuestra unidad móvil con Pedro Lorente. Pedro.
Buenos días, Eli, desde el Corte Inglés de Preciado. Muchísima gente en busca de esos descuentos tan tentadores. Este año vamos a gastar 17 euros más que el año pasado, una media de 181 euros. Pero ojo, cuidado cómo compramos, porque la OCU recomienda comprar con cabeza y hacer un seguimiento de los precios. Antes estamos con una trabajadora de Easyware. Hola, buenos días. Bueno, ¿cómo lleva ahora mismo el trabajo?
Bueno, pues llevándolo, ya se sabe, con las rebajas, un poquito de mucho más movimiento que lo normal, pero bien, bien.
¿Mucho estrés?
Un poquito.
Y bueno, por ejemplo, ¿a qué hora ha entrado usted a trabajar?
Yo a las 8:30.
¿Y qué ha hecho desde las 8:30 hasta ahora? ¿Qué es el trabajo previo a esas rebajas?
Pues lo terminaba, bueno, etiquetado, estaba ya todo etiquetado, si faltaba algo, sacar mercancía, porque lo que requiere la tienda es que haya bastante mercancía para que los clientes lo encuentren, y bien, todo.
Y también el problema de las devoluciones, ¿no? Porque a veces que los reyes...
Ahora vienen las devoluciones. Pero bueno, intentamos que se lleve algo más.
Bueno, muchísimas gracias. Eli, vamos a hablar también con... algún cliente. Hola, buenos
Muy
días.
Bien.
Mira, para Onda Madrid. No, es para... Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué viene a comprar usted?
Bueno, mira, pues un abrigo para. Para
¿Cuánto está descontado?
No lo sé, pero mira.
¿Para su futura mujer ha dicho?
Sí, sí.
¿Cuándo se casa?
He venido de Palma de Mallorca. Pues mira, no te puedo, para no mentirte, no tengo una fecha concreta porque no me la han dado todavía, pero es el está en ciernes, vamos.
Ah, bueno, sí. ¿Y cuánto tiempo está, o sea, cuánto está descontado?
No sé cuánto está descontado, pero mira, este abrigo me ha costado, mira, 45 euros.
Sí, no. Casi, sí.
Nosotros, como vivimos en Palma de Mallorca, y esto en Palma de Mallorca, no
claro.
Sale, ¿verdad?
No.
Bueno, pues...
No se preocupe que no. Y otra cosa, ¿hace muchas compras en las rebajas?
Procuro, a ver, pues muchas no, pero sí, sí, o sea, ahora acabo de comprar un par de jerseys y...
O sea, que aprovecha estas fechas para hacer...
Claro, claro, yo por ejemplo ahora me compro un par de jerseys de estos, el típico jersey de caballero de pico, pues he pagado 29 euros y en otra fecha pues pago en torno a los 49, una cosa así, sí.
Bueno, muchísimas gracias y disfrutad del día. Muchas gracias. Y bueno, Eli, también hemos hablado con Alfredo Carvajal, director del Corte Inglés de aquí de Preciado, y esto es lo que nos ha contado.
Es un momento fantástico para que nuestros clientes puedan aprovechar y comprar todos esos artículos que han visto a lo largo del año y que han visto durante la campaña de Navidad, que puedan comprarlo a un precio, a un precio inferior, que con el mismo servicio, con las mismas prestaciones, con las mismas garantías, podamos comprar esos artículos a un precio menor. Es una magnífica oportunidad. Yo creo que aquellos clientes que tienen fichado algún producto que les ha gustado, alguna prenda de ropa, algún abrigo que siempre han querido comprarse en los últimos meses, pues es un magnífico momento poder comprarlo, insisto, con descuentos del 30, 40 y 50%. Y siempre nuestros clientes, como todos los clientes, destinan una parte del presupuesto, una parte de su presupuesto, se dejan un dinero para aprovechar las rebajas y poder equiparse.
Y bueno, Eli, también son fechas de muchos contratos nuevos. En total, en la Comunidad de Madrid, 28.000 nuevos contratos que se hacen en estas fechas. Las rebajas se prolongan hasta finales del mes de febrero. Muchísimas gracias.
Estupendo, pues nada, hay que aprovechar la ocasión. Ya repito que es verdad que en Madrid hay mucha libertad para este tipo de cosas. Es tradicional que en estos días seguidos del Día de Reyes, bueno, pues las tiendas rebajen mucho los precios. Así que si alguien tiene pensado comprar un abrigo 45, oye, está muy bien, ¿eh? Si alguien tiene pensado renovar su vestuario o cualquier otra cosa, que no se lo piense dos veces y que aproveche las rebajas.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, pues empieza muy bien el Museo del Videojuego de Madrid. ¿Por qué digo esto? Porque en su primer mes de funcionamiento ha traído a un número importantísimo de visitantes. Su fundador, el fundador del Museo Oxo Madrid, es Javier Ramos. Javier, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¡Feliz año! Pues mira, encantado de poder charlar contigo y tú supongo que muy contento de cómo está funcionando el museo.
Sí, realmente la verdad que el público ha abrazado el producto, el museo, con los brazos abiertos y la verdad que estamos muy contentos. Ha sido uno de los puntos fuertes de estas Navidades.
¿Cuántos visitantes han podido pasar por el museo en su primer mes de funcionamiento?
Pues han pasado unos 12.000 visitantes.
¡Madre mía!
Sí, la verdad es un número que bueno nos ha sorprendido. Pero sobre todo lo que nos ha gustado es la crítica, ¿no? Lo que la experiencia que han tenido en la visita museística, la visita cultural, y la verdad es que le ha impactado. Nosotros venimos de una experiencia de Málaga, de otro museo también que está situado en el pleno centro de la ciudad, y claro, y venir a la capital con la gran oferta cultural, turística que hay y demás, y que hemos tenido este éxito, y que realmente la gente, el público, se haya divertido, aprecie la cultura del videojuego y haya pasado por nuestras instalaciones, pues la verdad que estamos muy contentos.
Bueno, es verdad que es una cultura esta del videojuego que tú mencionabas, Javier, que ha evolucionado rapidísimamente, se nos ha olvidado, pero si nos remontamos a aquellos años en los que los primeros videojuegos eran unos rectangulitos que hacían como de raqueta de tenis, ¿no? Y que hacían ping-pong, y vemos lo que tenemos ahora, que en estos momentos los videojuegos es que son auténticas inmersiones en una realidad virtual donde ya los todo es una cosa espectacular, ¿no? ¿Qué es lo que más les llama la atención a los visitantes que van al museo?
Bueno, pues en el museo, como bien has dicho, tenemos un recorrido del pasado, que son ya 70 años de historia del mundo del videojuego, de esta industria.
¿Tantos?
Sí, 70 años.
¡Qué barbaridad!
Y bueno, y además nuestro nombre nace de Oxo, o sea, un producto que es del 1952. O sea que son ya muchísimos años de historia del mundo del videojuego. Y los visitantes lo que van a ver es ese recorrido de pasado, presente y futuro de los videojuegos. Y todo lo que tiene que ver alrededor de la accesibilidad, de la cultura, y ese viaje nostálgico que muchas veces que se ve desde fuera, que creen que los hijos o la hija son los que llevan a los padres al museo, y muchas veces son los padres los que dicen no, ven que te voy a enseñar y te voy a mostrar en mi juventud a qué jugaba yo. Y
claro, este recorrido de... claro, es que es verdad que los padres alucinamos con los videojuegos actuales, pero los hijos tienen que alucinar con aquella serpiente, por ejemplo, que teníamos en el móvil, ¿no? Aquella serpiente, el Snake, aquel al que jugaba. Vamos, claro, no lo han conocido y se sorprenderán muchísimo.
Pero 100%, tenemos además el Nokia en el que se jugaba en un tamaño, en un formato grande, pero ahí dentro originalmente un Snake que está diseñado también por nosotros, y realmente gente de mi generación cuando ve ese móvil dice, bueno, un momento, se va directamente a por él, y lo que hace es explicarle al hijo o a la hija que se jugaba ese pequeño, ¿no? ese juego tan simple, ¿no? Pero tan tanto que nos gustaba, ese sonido que reconocemos de ese Nokia, esos botones que se pulsaban, no de una forma digital, Y bueno, y la verdad es que es una experiencia muy muy chula y los pequeños pues alucinan cuando lo ven.
Hombre, normal. Bueno, para el que todavía no lo haya visitado, hay que recordarles que este museo está ubicado en la calle Postigo de San Martín, junto a la plaza de Callao. Y estamos hablando de muchos metros cuadrados dedicados al videojuego, ¿no, Javier?
Sí, son unos 1.600 metros cuadrados y además el edificio es una belleza en sí. Es un palacete isabelino del siglo XIX y es... lo que me dice también mucha gente, que la propuesta museística es muy potente, pero que el edificio también, y también el trabajo que se ha hecho de conservación, de mantenerlo y realzarlo, el edificio ha sido también bastante interesante y es precioso tanto el contenido como el continente.
Bueno, como cualquier museo importante que se precie, tiene su propia tienda luego que podemos visitar y llevarnos. Por ejemplo, ¿qué es lo que más se lleva a la gente?
Pues bueno, la verdad que el equipo de compra y demás ha elegido un merchant muy muy exclusivo, un merchant también con cosas muy icónicas de marcas icónicas y realmente, bueno, es una visión de casi todas las grandes marcas en la tienda que tienen presencia y hay cosas pues súper icónicas que también el llevarse un recuerdito después de la visita al museo es también muy muy típico, ¿no? Es la típica visita de todos los museos.
Oye, Javier, decía yo que en ese museo podemos ver todo, ¿no? Incluso el futuro de los videojuegos, que hacia dónde van, porque ya tenemos la realidad virtual, ya tenemos un montón de cosas que parece de decir, bueno, hasta aquí, esto ya no da más de sí para seguir evolucionando.
Sí, la verdad es que, bueno, el videojuego, el techo, yo tampoco creo que haya tocado todavía techo, aunque sí que podemos estar cerca, pero la parte de VR, la parte de QR, de interacción, de las nuevas formas de jugar, de la accesibilidad también, para poder jugar de muchas formas y en muchos formatos, es lo que también el museo hace hincapié en todo esto, en todo el futuro que está por venir y que todavía hay mucha tecnología, mucha técnica. El VR, la tecnología VR es una tecnología ya solvente, pero que creo que todavía hay pasos por experimentar en lo que sería la realidad mixta, lo que sería XR, que todavía ahí el videojuego puede evolucionar mucho y combinar esa parte física con la parte de entretenimiento.
Bueno, pues desde luego es un espacio que si no hemos visitado hasta ahora, o si lo hemos hecho, hay que volver a repetir esa visita en 2025. ¿Tenéis ya calendario de exposiciones, talleres y demás?
Correcto.
Uy, Javier, que se nos ha cortado la comunicación justo cuando nos iba a decir dónde podemos ver el programa. Bueno, vamos a intentar recuperar esa conexión con Javier Ramos, que recordemos que está al frente de ese museo Oxo Madrid, que ya tiene una sucursal, tiene instalada en Málaga y que ahora está también, podemos ver, en Madrid, en la calle Postigo de San Martín, junto a la plaza de Callao, un espacio fantástico en el que se recorre, y vamos a poder hacerlo cualquiera que vayamos de visita, toda la historia de los videojuegos, que como nos decía Javier, tienen ya, parece mentira, 70 años de vida, en fin. Yo ni lo recuerdo con tanto tiempo, pero bueno, en fin, ahí está. No podemos recuperar la conexión con Javier, pero bueno, tiene página web, buscamos Museo Oxo, O-X-O Madrid, y ahí vamos a encontrar todo ese calendario, porque el museo, además de exponer colecciones, tiene colecciones que no son permanentes, que van pasando por ahí, tienen talleres, en fin, cosas muy interesantes para todos los amantes de los videojuegos.
Buenos días, Madrid.
Ecología de andar por casa, para ser más sostenibles en el día a día y además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
Estaba previsto que a principios de este año 2025 entrara en vigor una nueva normativa, un reglamento que se denominaba el 2023/1115 sobre productos libres de deforestación. Un reglamento que lo que venía a decir era que deberíamos de asegurar que la madera que se utiliza en cualquiera de las formas en nuestro continente tengamos que certificar y verificar que no proviene de la deforestación. muchos de los países, en este caso Estados miembros, que eran países exportadores o que operaban con estas maderas, señalaron que se necesitaba contar con más tiempo para cumplir adecuadamente con estas obligaciones establecidas. Y así ha sido. Tras un profundo debate, se ha alcanzado el acuerdo de que se pospone durante un año y la aplicación será a finales de 2025, principios de 2026. Bueno, parece un paso atrás y evidentemente cuanto antes se aplique mejor, pero tiene una parte al menos de explicación. El principal objetivo es que esta normativa garantizará que los bienes que se comercializan en Europa no estén asociados con la destrucción de ecosistemas forestales, que es una de las principales causas de pérdida de biodiversidad por una parte y por otra de aumento de emisiones de carbono a nivel global. La biodiversidad que tenemos, la absorción de emisiones y en muchos casos la actividad que se hace en esa zona que antes era un bosque y ahora queda deforestada, pues emite mucho más carbono que lógicamente si mantuviéramos un bosque. Entendemos y se entiende por deforestación, así se entiende en la Unión Europea, como la conversión de bosques en tierras agrícolas. No se excluyen también cambios que pudieran estar causados por desastres naturales si posteriormente se utiliza esa tierra para cultivo. Pongamos por caso una gran inundación que arrastre un bosque o un incendio, quema un bosque y pasado un tiempo esa tierra se utiliza para cultivo. En España no puede además utilizarse para construir desde hace ya muchísimo tiempo, pero ese paso de ese bosque, lo que se hace en algunos casos es, ya que ha desaparecido, se utiliza para cultivo. En este caso, ese bosque tiene que volver a ser plantado o recuperado. Esa conversión no sería permitida. Y para todo ello, pues, se utiliza como referencia cómo estaba la tierra en ese entorno el 31 de diciembre de 2020. Si se han producido alteraciones, no pueden comercializarse. Esto es bastante importante y tiene una importancia tremenda porque además se habla de bienes que están bajo vigilancia porque abarcan bienes de consumo masivo como el aceite de palma, la soja, café, cacao, madera y el caucho. Y esto tiene unas alteraciones. Igual que señalamos que nos lo hacen incorrectamente, hay muchos países, hay muchas zonas que lo están haciendo de forma efectiva, que no están deforestando para cultivar y este aprovechamiento es bueno. Genera economía, genera empleo en muchas zonas y además, que es importante, no destroza el entorno. Eso es el bien que vamos a comprar desde Europa, no estando permitido cualquier otro que provenga de esa deforestación. Para eso es importante y es por lo que se ha pedido ese retraso, que se geolocalice, que se sepa de dónde viene cada madera, que tenga trazabilidad, que sepamos su origen y tengamos un mayor control. Eso requiere, porque al final va a obligar a todo tipo de empresas, pues una especialización, una cierta tecnología que pueda asegurarlo y un sistema de información electrónico. Todo ello va a poder hacerse, se ha acordado, va a haber ayudas, va a haber investigaciones y va a haber desarrollos para que a finales de este año, principios del año que viene, esto sea una realidad, una buena realidad.
Ecología de andar por casa. Con Miguel Aguado.
Buenos días, Madrid. ...101.3 y 106 FM... Onda Madrid.
No, que no nos hemos equivocado de hora ni hemos robado ninguna sintonía en este programa. Es esta música que suena y la reconocen todos los seguidores de Última Sesión, el programa de esta casa, que mantiene un tal Carlos Honorato.
Un tal
Carlos Honorato y una persona seria como es Manu Velasco. Les he pedido hoy a los dos que, como no tenemos hoy enganchados en serie, bueno, pues porque todavía la serie sí. No... En fin, porque Clara Esteban no está, fundamentalmente.
No, porque ha tenido un empacho de series.
Ha tenido, es verdad. Y además hay mucho premio cinematográfico.
Sí, mucho.
A la vista. Pues que mejor que dos especialistas y dos especialistas de esta casa, bueno, para comentar estos premios que nos esperan, para hacer sus predicciones.
Estas cosas.
Y vaya usted a saber qué, porque de estos dos yo, en fin, me puedo esperar cualquier cosa. Todo vuestro, Carlos Honorato.
¿Está Manuel Martínez Velasco por ahí?
A ver.
Carlos Honorato Guerra, muy buenos
ahí
días.
Ahí estamos.
Eli del Valle, buenos días.
Muy buenas, Manu, ¿qué tal? Feliz año, por cierto.
Feliz año, yo es que oigo esta sintonía y digo, ya me pongo en guardia.
Hombre, normal, claro, sí, dice, ya firme.
El show.
Claro. No, él lo que suele hacer siempre es un editorial.
¿Ah, sí?
Bueno. Si tú eres Grinch, este es ya, porque sí. Tiene manía todo.
Manu, sí. Estamos en...
Bueno, yo tengo una queja que me gustaría
hacer. A ver,
ya empieza.
Sí.
¿Por qué cuando te llaman por teléfono para una entrevista radiofónica, sí, desde tu casa o desde donde estés, te dicen, te vamos a poner con el programa para que escuches lo que está pasando.
Es
¿no?
verdad, sí.
Pero te suelen pasar 20 minutos antes, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿20 minutos antes? Sí.
Entonces, Buenos Días Madrid es un programa maravilloso de Onda Madrid. Ya. O sea, sí. Yo lo Gracias. Escucho todas las mañanas. Pero claro, muchas veces te pasan y estás escuchando un señor que tiene una ferretería y que se le ha perdido un destornillador, ¿no? Y entonces te lo ha relatado durante 20 minutos. Y tú que estás preparado para hablar de cómo se hace el cordero en Navidad, pues te has comido 20 minutos muy interesantes, pero con los que puedes vivir sin ellos, del señor del destornillador. Entonces yo recomiendo... yo acabo la queja con una recomendación, que es cuando vas a entrar por teléfono en una radio, que te pasen un minutillo antes, o cinco como claro, mucho, pero no tres días antes.
Estoy contigo, Manu, aunque...
Gracias, Eli.
Tendrás que reconocer que siempre es mejor escuchar al señor de la ferretería, él paraliza tocado con un xilófono, que esto también... suele pasar mucho, ¿no?
Cuando
te dejo en espera.
Te dejo en espera. Mato a alguien.
Él protestará mucho, pero lleva más tiempo al teléfono un señor que ya tiene un Goya, y es posible que consiga un segundo Goya.
¿Qué me estás diciendo?
Lo que te estoy diciendo. Lleva más tiempo todavía que Manu.
¿Le has llamado tú 20 minutos antes?
Verás, no. Urko Olazábal, buenos días.
Buenos días, Egunon.
¿A qué llevas tú más tiempo?
Espera, que le voy a
lleva Manu, pero bueno, yo llevo un rato, pero bueno.
¿Que le iba a felicitar yo el año?
A ver.
Claro que sí. Sorionak eta urte berrión.
Toma. Urte berrión.
Ahí estamos.
Toma.
Empezamos con Egunon, perdona. Si empezamos con Egunon, hay que seguir. Bueno, ahora ya sí. Ahora
bueno, va.
Dejo.
A ver, Urko, ¿qué tal estás?
Pues muy contento. Otra nominación.
Otra más.
En tan poco tiempo, pues, fíjate, un lujo.
Bueno, además, que hay que decir que la ha nominado por la película Soy Nevenka, en el cual hace el papel del exalcalde que acosaba a Nevenka.
No, estaba claro que Nevenka no hacía.
No.
Ya.
No, Urko, no te lo ofrecieron, ¿no?
No.
¿Cómo?
El papel de Nevenka, que no te lo ofrecieron.
No,
porque entonces la película se llamaría Yo no soy Nevenka.
No hice ese casting, no.
Bueno, pues hay que verle a Urko, que está en esta película, que se puede llevar el Goya al actor protagonista, porque el anterior Goya era actor de reparto. Bueno, ¿no?
Sí, exactamente. Claro. Ahora es protagonista. O sea, hemos subido a esa categoría, lo cual para mí, como actor, pues es a lo máximo que puedo aspirar, ¿no? Como actor en España. Digo, joder, es una nominación a un Goya protagonista, casi nada.
Oye, Urko, yo siempre me he preguntado, cuando tú eres actor y te llega a tu casa un papel como puede ser este, quiere decir, de un personaje desagradable, porque no es agradable este señor acosador. En fin, uno se plantea por qué te lo ofrecen a ti o no.
No, porque al final yo fui... No, eso no me he planteado. Yo fui a un casting.
Ah, bueno.
Entonces, claro, en ese casting pues fuimos unos cuantos. Entonces, pues esa cara malo igual teníamos todos los que fuimos, ¿no?
Yeah.
No me lo planteé, al contrario. Me siento halagado que Isiara haya confiado en mí. Uno, para hacer el casting, y dos, para ya, cuando ya me eligió, para poder llevar a cabo el papel. Me parece un privilegio.
Venga, Manu, pregunta, que luego dices que en última sesión no tenemos entrevistas.
No, yo le quiero preguntar a Urko siempre, a los actores maravillosos, cuando interpretan personajes reales, si ven entrevistas, si ven imágenes del personaje real al que van a encarnar, o prefieren centrarse solo en el guión.
A ver, pues yo creo que hay un poco de todo, ¿no? Hace poco tenía yo una entrevista con otros protagonistas del cine español, que estuvimos en la mesa de Quinótico, y hablaba cada uno de su experiencia, porque casualidad coincidimos muchos que habíamos hecho personajes que ya existen, ¿no? Personajes que no son de ficción, sino que son de la realidad. Yo lo que hice fue realmente pues agarrar todo lo que existía de su esfera pública, eran vídeos, entrevistas, entonces yo ahí sí que me basé en esa parte, pero lo que ocurría detrás de la puerta, ¿no? En esa esfera ya más privada, semipública, pues eso me lo tuve que hacer yo, me lo tuve que editar yo. Lo hice con manuales de psicología, viendo cómo, pues eso, viendo un poquito el comportamiento de lo que es un maltratador psicológico, abusador y acosador sexual, ¿no?
Bueno, y cuando estáis ahí en plena ceremonia, ¿cómo son los segundos previos a que vayan a decir el nombre de quien le toca?
A ver, yo siempre digo que me lo intento tomar todo lo profesional que pueda, ¿no? En plan, que no se noten mis emociones porque estoy trabajando, ¿no?
Claro.
Pero, jolín, pero cómo, ahí dentro del cuerpo hay una olla a presión, una olla a presión que te... Uf, que dices, que digan mi nombre, por favor, que digan mi nombre, que digan mi nombre.
Claro.
Que no lo dicen. Pues mira, chicos, ya hemos llegado hasta aquí, ha sido maravilloso.
Ya.
Vamos a tomar un par de vinos después, vamos a estar entre la gente.
Ya. Reconoce Urko que ahí tiene que salir el actor, ¿eh? Porque en el fondo no está hecho polvo, pero tiene hombre, que mostrar una cara de felicidad. Cuánto me alegro por el rival que ha ganado en Gaia.
No está fastidiado.
Yo sí me alegro. Sí me alegro de la situación. A ver, los premios son una consecuencia de un trabajo bien realizado, ¿no? Al final, si tú estás nominado, ya es esto que se dice, ¿no? Que suena tópico, es un premio.
No, pero es verdad.
Claro que fíjate cuántos actores somos en España, actores protagonistas, y de repente tú eres uno de los 5 elegidos, ¿no? O también soy uno de los elegidos en Los Feroz. O también en Medalla SEC, ¿no? Que se ha visto hoy. Sí. Jolín, es que es un súper privilegio.
Claro.
Como, pues, que lo ganas. Jo, pues es maravilloso, vamos. O sea, qué mejor que ganarlo y poder... Además es que yo siempre digo, ¿no? Que ganar un premio, en mi caso, es como que me tira gol el Atleti de Bilbao. O sea, nos alegramos todos. Hace mucha ilusión a todo el mundo. Y sobre todo en mi pueblo, fíjate, yo voy a correr todos los días hasta la playa, ¿no? Me doy una vuelta por la playa. Y la gente que me suele ver corriendo, que me conoce del pueblo, porque yo soy de Musquis, pues todo el mundo me para y, oye, Urko, ¿para cuándo la próxima película? Oye, Urko, que ganes. Oye, Urko, que... Oye, es súper guay. O sea, es como, para ellos también es ese premio. Y me haría mucha ilusión, ya no solo por mí, sino porque se comparte, ¿no? Se comparte, es guay.
Lo que tiene la profesión de actor y le pasa a otras profesiones es que la gente comparte lo bueno, pero luego también juzga, ¿no? Constante. Quiero decir, a un abogado nadie le ve por la calle y le dice, ¡qué mal! Anda, lo hiciste en aquel juego, ¡qué bien!
Hombre, claro, sí,
¡bravo!
Estamos...
Pero un actor es verdad que para lo bueno
público,
y para lo malo, ¿eh? Ahí
estamos, estáis. Sí, claro, estamos cuestionados todo el rato. Claro, hay que saber llevarlo eso también, porque claro, es una pugna con tu ego, con tu vanidad, con tu autoestima, con... Uf, hay mucha pelea ahí.
Mm-hmm.
Pero bueno, hay que saber también un poco valorar, ¿no? Qué tipo de crítica es constructiva, cuál no es constructiva, cuál vienen a hacer daño. Entonces, pues bueno, hay actores, ¿no? Que ni siquiera quieren ver ese tipo de críticas y no miran una crítica alguna. Yo sí miro, porque alguna me parece hasta divertida, por muy hater que sea, ¿no? Divertidas. No sé, de todas yo creo que se puede aprender.
En fin, Urko Olazábal, que tienes mucho trabajo por delante, porque aparte del tuyo tendrás que ir preparando discursitos para los premios.
La ropa.
Si ganas, ir ensayando delante del espejo.
Tienes que decirlo delante de toda la gente.
Hombre,
claro.
Ojalá.
Claro que sí. Pues muchísimas gracias, Urko, que tengas un año estupendo y, en fin, que te lleves todos los premios que se vayan cruzando en tu camino. Que serán muchos, seguramente. Urko Olazábal, muchísimas gracias. De verdad, y agur.
Agur, va.
Bueno,
agur.
Manu, que...
Fíjate, estaba viendo que los nominados este año a mejor actor protagonista, que son todos maravillosos, hay otro que interpreta a un personaje real, que es Eduard Fernández por Marco.
Sí, va a tener ahí un rival duro, ¿eh?
Sí, Vito Sanz por Volveréis está genial, Alfredo Castro en Polvo Serán, Alberto San Juan, maravilloso como siempre en Casa en Llamas.
¿Tú que has estado de guionista en varias ceremonias de estas de los Goya?
¿Y que has
estado ahí en...
La Mili, entre la Mili en los Goya.
Entre bambalinas...
Sí.
Esto que decía Urko, están ahí, vamos, están todos a mil, ¿no? ¿Eh?
Sí, porque además antes a los nominados se les reúnen una salita y se les cuenta cómo va a ser en caso de que ganen, pues hay que subir por aquí, no extenderse con esto de los discursos, pero bueno, a ver, es el momento más importante de tu vida profesional, yo ahí creo que tienen que hablar todo lo que quieran,
a ver,
¿no? Pero sí que están muy nerviosos.
Tendría que haber una regla.
Se les da un canapé, pero no lo come nadie porque están nerviosísimos y luego al acabar así.
Que debería haber una regla, que tú y yo lo hemos hablado alguna vez, que los cortos, los que reciben los premios al mejor corto, el discurso debería ser más corto que su corto.
Sí. Ya, bueno, pero si hay uno hace un corto que dura 15 segundos, ¿qué haces? ¿Subes y dices gracias?
Pues igual que has hecho la peli. No hay ninguno de 15 segundos.
Ahora se ha puesto, el otro día mi sobrino, que me enseña muchas cosas, me ha dicho que ahora hay un festival de cortos de 30 segundos.
¿30 segundos? ¿Y qué cuentas en 30 segundos?
Sí. No, entonces, claro, yo que soy muy fan de la estructura narrativa, yo pensé, pero en 30 segundos, ¿qué puedes contar? Entonces, me enseñó un par de ejemplos. Va todo muy rápido para mí, ¿eh? Que yo soy un señor mayor Grinch.
Es 30 segundos es un anuncio de televisión. Claro, no, sí.
En algunos anuncios se cuentan historias, pero claro, tú sabes que mucha gente joven, muy fan de las redes sociales, les cuesta mucho mantener la atención con algo que dure más de un vídeo de TikTok de 15 a 20 segundos.
Si encima les fomentamos esto, pues vamos fatal. Bueno, lo que sí debe haber, y en este programa se ha reivindicado mucho, Manu, debería ser una categoría de trailers. Durante años una crítica de trailers, porque no teníamos dinero para pagar a un crítico de cine. Y teníamos una crítica de trailers. Y es verdad que hay algunos que están muy bien hechos, otros están fatal hechos. Encima
y
te
cuentan
todo. Te lo cuentan todo y dices, mira, que de morcilla. Teníamos varias categorías, trailers de cuñado. Trailer hecho por el director, esos estaban bien.
Sí.
Quiero decir,
y tres categorías que yo reivindico siempre en los Goya, que creo que debería haber: doblaje,
sí, muy bien,
mejores actores y actrices de doblaje, especialistas que se juegan la vida,
cierto.
y figuración.
Pues también.
Claro.
Y si la gala queda muy larga, y si la gala queda muy larga, que se haga como en los Oscar, que hay premios que se dan en una gala previa, una semana antes se les da una cena. Por ejemplo, en los Oscar hay muchos Oscars que no salen en la gala principal. Ya. Muchos premios técnicos porque uno ha inventado un software para que se vea las olas del mar, por ejemplo, que es algo muy complicado
importante
de hacer.
Ya,
entonces,
pues sí,
creo que es un español el que ganó el último Oscar de las olas del mar que se vean bien. En la película La Tormenta Perfecta, que fueron muy comentadas, lo bien que estaban hechas, ¿no?
Ya.
Entonces, estos premios se dan un día antes en una cena con técnicos. Y yo creo que en España se podría hacer algo así. Yo propongo, ¿eh?
Sí, pues sí. Un día de premios que no interesa a nadie más que a los propios premiados. Y otro que interesa a todos los demás. Que yo te apoyo, ¿eh, Manu?
Te vamos a fichar en última sesión, ¿eh?
Claro que sí. Mete los trailers, ¿eh? Venga, no.
Zona de Carlos Honorato, que es el poli malo.
Calla, loco. Una cosa, mira, Clara está como loca, no le coloca ni una serie a él.
Nunca, jamás.
Recomiéndale,
si
por favor.
Una serie sueca, y una pakistaní,
una serie
unas cosas
a Eli que tú creas que le puede gustar.
A ver.
Bueno, Eli, ¿pero qué es lo que te gusta exactamente?
Poca cosa.
No le gusta nada.
Es que, en fin,
pues mira,
todo lo que suena.
Una que estoy viendo en Apple, que me está encantando, se llama Terapia sin filtro.
Sí.
Sale Harrison Ford y Jason Segel. Y es un psicólogo que está harto de que los pacientes no le hagan caso y entonces decide abandonar los métodos psicológicos profesionales y decirles lo primero que te diría un señor por la calle, ¿no?
Sí.
Y empieza a darse cuenta de que se gana muchos amigos porque sus pacientes le aman, pero se gana enemigos. Por ejemplo, una mujer que lleva en terapia 5 años diciendo, es que no aguanto a mi marido, es que mi marido es lo peor, tal. Ya un día se te dice, ¿quieres dejar a tu marido de una santa vez?
Oye.
¿En serio? Y entonces al día siguiente viene el marido y le parte la cara al psicólogo.
Pero, ¿de verdad? O sea, te
muy
voy
divertida.
A... No, en serio, te voy a... Te voy a fichar.
Media hora, sale Harrison Ford. Bueno, es que hace el jefe de los psicólogos.
Te va a pagar la cláusula de rescisión.
No, perfecto. Me parece estupendo porque por una vez alguien me recomienda una serie que me gusta. Por otro lado, te voy a dar voy a hacer campaña en favor de tu nominación como el trailer de hacedor de trailers de cuñados. Me has contado media película, hombre.
Te he contado el capítulo 1.
Bueno, oye, pero te la compro. En Apple, dices, ¿no?
Sí, en Apple TV.
Bueno, que ya está, ya se ha acabado el tiempo, te lo digo siempre. Mándale un saludo al director,
cuando
que siempre
pones
lo
la música, ¿es para que me calle o cómo va esto?
Para que te calles.
Vale. Ok, vale.
En fin, Manu, que ha sido un placer tenerte con nosotros.
El sábado estamos, a las 11 de la noche.
El sábado a las 11 estoy como un clavo. Es en directo el programa, ¿no?
En directo siempre.
Última sesión.
Sí, sí.
Estupendo, genial. Gracias, Manu, un besazo.
Un
besazo. 11 de la noche.
A las 11, sí.
¿Qué os gusta a vosotros?
Hombre, el cine es por la noche, última sesión por la noche.
Hombre, claro, si no se llamaría sesión de mañana.
Matinal.
Hombre, pues a lo mejor.
Bueno, a ver.
Bueno, hay que resolver.
Mira, a ver, lo del gato. Dicen los oyentes derecha 43%, izquierda 38% y centro 19%.
Uf, a la derecha gana por goleada de momento.
Tengo una mala noticia para todos vosotros.
¿Pero qué me dices?
Está en el centro.
¿Pero dónde?
está debajo de la tele, al lado derecho de la tele, sale una patita blanca que es el gato.
Al lado derecho de la
aquí,
tele.
Mira. No, ahí, mira la patita del gato.
Ay, por favor, pero no puede estar más con... No es un gato, es una pata de gato. Bueno,
gato.
Hablaremos de esa cuestión. En fin, que nos marchamos, mañana volvemos, todo. Espero que todo el equipo del Buenos Días Madrid, gracias por habernos hecho 3 horas de compañía.